Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, a les 12 i 20 minuts. No serà perquè no ens han advertit centenar de vegades. Estàvem més que avisats, sabíem el que anava a passar i part del guió s'ha anat complint pas a pas. Els que ens van explicar què passaria si no preníem mesures, desgraciadament no es van equivocar i comencem a albirar què pot passar en els propers 30 o 50 anys. El canvi climàtic no era una teoria sobre el que anava a passar. El canvi climàtic s'ha convertit en una realitat, en un desafiament que hem d'afrontar com més aviat millor, si és que no arribem ja massa tard. Però potser, per haver-ho repetit massa, ha deixat de tenir l'impacte necessari com perquè ens el prenguem de debò. És una espècie de mantra que és aquí, però que hem de decidir, o hem decidit, millor dit, ignorar, fins que ho hem tingut damunt i hem hagut de començar a comprovar quines són les seves conseqüències. Soc la Montse Rodríguez i ja estàs escoltant Herrera COPE Catalunya i Andorra. Doncs parlant del canvi climàtic, segurament el que vol saber és quin temps faran les properes hores. El dia ha començat amb alguns núvols en retirada. El matí ha estat de sol en general, però atenció, tenim alguns núvols que a partir del migdia aniran creixent. Les nuvolades d'evolució tindran tot el protagonisme. Els primers ruixats es formaran al Pirineu i al Prepirineu i tendiran a avançar cap al nord de Catalunya central i fins a punts de la Costa Brava i del prelitoral central amb el pas de les hores. Localment descarregaran de manera intensa i durant les hores centrals del dia dominarà el vent del sud i atenció perquè les temperatures van de pujada. Carreteres per saber com es circula, si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs hem de dir a hores d'ara que hi ha una mica de mobilitat a la ronda del litoral amb punts petits de retenció. Això sí, en sentit Nus de la Trinitat i Nus del Llobregat. I també algun punt d'aturada en aquesta ronda de dalt també, però en aquest cas en sentit Llobregat. Tenim una única incidència a l'àrea metropolitana, la C-17, a Lliçà d'Amunt, en sentit Vic, hi ha unes obres, un carril tallat, i en el cas de la P7, un accident que es produïa a primera hora d'ahir, a la Jonquera, en sentit França, s'ha obligat a fer reparació de danys i a un carril tallat, per tant, compte si arribeu a aquella zona. La resta de dia se circula sense incidències. Bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, us faig una pregunta. Aviam, us agrada on viviu? Sí o no? Esteu satisfets amb el vostre lloc de residència? Però amb l'habitatge? No sé jo, eh? Bueno, avui està la Yolanda Canalesa amb nosaltres. Yolanda, què tal? Bon dia, bona tarda.
Molt bon dia, no? Aquestes hores encara.
Sí, no? Fins després de dinar, no?
Estrany, sí.
Bueno. Escolta'm, si et faig la pregunta a tu, tu estàs contenta on vius? Sí?
M'agrada on visc, però jo marxaria.
Ah, tu marxaries?
Jo ho tinc claríssim.
Sí?
Sempre ho he dit, a Màlaga. Jo marxaria a Màlaga.
I per què a Màlaga, en concret?
És que m'agrada molt, potser perquè és semblant, en certa manera, a Barcelona, eh? Vull dir, com a ciutat, prop del mar, però m'agrada com és la gent.
No per l'espeto, no?
També, també.
També per l'espeto.
Però bueno, aquí també tenim bona gastronomia, eh?
Home, i tant que sí.
Que no sigui per això. Però jo marxaria.
Tu marxaries. I la gran majoria de catalans, què diuen? Marxarien d'on viuen i canviarien d'habitatge o no?
Home, si tenien en compte un estudi, una enquesta del grup Mutua Propietarios, doncs, home, hi ha una part important que diu que sí, eh? Concretament, un 61% dels enquestats triaria una altra comunitat autònoma per viure, a saber, Andalusia, que consti que a mi no m'han preguntat, eh? La que és la més escollida, seguida del País Basc, Balears i Canàries. I només un terç estaria disposat a canviar de país. Uh-huh. I què és el que els agradaria als catalans?
Sí.
O per què farien aquest canvi? Doncs viurien en una ciutat petita o mitjana i, bueno, preferiblement que estigui per la costa, aquest seria el perfil. Ara quadra tot, no? Balears, Canàries, Andalusia... I a canviar d'habitatge, que també ho comentaves abans. Doncs, segons aquest estudi, un 29% diu que és segur o probable que canviï d'habitatge en els pròxims anys, i en aquest punt l'edat és el principal element, no? Els més joves, els menors de 35 anys, són els que en una major proporció confirmen que, o diuen que ho faran. I entre els motius d'aquest canvi destaquen la cerca d'una nova localitat, un 44%, el desig de comptar amb un habitatge més gran, un 39%, i respecte al tipus d'habitatge, mentre que les persones que viuen en habitatges unifamiliars no canviarien de tipologia, prop de la meitat de les que viuen en habitatges col·lectius sí desitgen mudar-se a un habitatge unifamiliar. I això jo crec que continua tota la vida, eh? No cal ser jove.
Ramon Gómez, delegat a Barcelona i Balears del grup Mútua de Propietaris. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
La pregunta que et faig és directa, Ramon. Estem satisfets amb el nostre lloc de residència i amb el nostre habitatge? Què em respons?
Doncs t'he de dir que sí, segons l'estudi Satisfets en la nostra llar, elaborat pel grup de propietaris, ens diu que la majoria dels catalans sí que estan satisfets amb el nostre lloc de residència.
Uh-huh. Concretament, i
amb l'habit, sí? Perdó, concretament el més satisfet serien els barcelonins, amb un 90% de satisfacció, seguits dels gironins i els lletans i tarragonins, tots ells amb un 89% de satisfacció.
Uh-huh. Això en quant al lloc de residència i amb el nostre habitatge estaríem tan d'acord...
Bueno, amb el nostre habitatge la cosa canvia una miqueta. En quant a les preferències del tipus d'hàbitat, el 25% li agradaria més viure en una petita o mitjana ciutat, un 23% es decantaria per zones de costa, un 18% tiraria poble, un 11% zones rurals i només un 9% li agradaria un centre de gran ciutat o a les afores un 8%.
Uh-huh. La qualitat de l'habitatge, l'entorn i la interacció social, imagino que són alguns dels factors més importants a l'hora de determinar el grau de satisfacció residencial, no?
Correcte, és així, és així. El camp de la satisfacció residencial és ampli i té diverses àrees d'estudi vinculades a àmbits com l'arquitectura, l'urbanisme, la psicologia o sociologia, en el que el seu conjunt defineixen el nostre grau de complaença amb el nostre hàbitat.
Després de la pandèmia, Ramon, s'ha notat algun tipus de canvi? M'imagino que la gent ara el que busca més són llocs on hi hagin terrasses, patis o fins i tot jardins, si ens ho permet la butxaca. Heu notat aquest canvi de pensament?
Sí, és així, és així. De fet un 44% dels enquestats pensen o diuen que estan buscant una nova localitat. I un altre punt important és el fet d'augmentar els metres quadrats de l'habitatge, vull dir, vivendes més grans, no? Si enquestes de persones que viuen ja amb cases, amb tipologia, diguem-ne, unifamiliar, doncs aquests no canviarien, i en canvi els que viuen o viuen pisos, un 46% sí que desitjarien mudar-nos a habitatges més grans unifamiliars.
Uh-huh. Si els catalans haguéssim de marxar, no aniríem a l'estranger, però sí a d'altres comunitats autònomes. A on aniríem?
Sí, això és el que ens diu a l'estudi, que el tema de mudar-se a un altre país encara s'observa com una opció llunyana, però passa al contrari quan es plantegem el trasllat en una altra comunitat autònoma espanyola. En concret, 6 de cada 10 encastats sí que tindrien una altra regió per viure, sent les més desitjades Andalusia, País Basc, Illes Balears i Illes Canàries per tot ordre.
La vida aquí, ja sabem, Ramon, que és cara, gaudim poc de la vida, i el tema polític també afecta?
Doncs mira, aquest punt, la veritat és que no ens ha quedat palès a l'estudi. Sí que és cert que no, tampoc era una de les preguntes que hem fet directament, però no ha sortit en cap mena de comentari ni pregunta oberta. La veritat és que, en principi, l'estudi ens diria que no és un factor a tenir en compte a l'hora de residir.
En canvi, els estrangers sí que volen venir a viure a casa nostra, no? A banda de la meteorologia, si deixem d'una banda el tema de l'onada de calor, però els estrangers compren i molt, no?, habitatges aquí, al nostre país.
Sí que és cert, sobretot en zones de costa. La veritat és que, d'una banda, la climatologia, com tu deies, i d'altra, el seu poder adquisitiu versus els preus, diguem-ne, de l'habitatge arreu d'Espanya, doncs fa que siguin llocs atractius per segons quines, diguem-ne, països veïns d'Europa o inclús de més enllà.
Uh-huh. Si parlem d'edats, heu estudiat la franja d'edats amb la que heu fet el vostre estudi Satisfets amb la nostra llar, elaborat per Grup Mutua Propietarios?
Sí, el factor d'edat és un factor principal, sobretot pel tema del canvi de residència. Els menors de 35 anys són els que, amb una major mesura, confirmen que sí que estarien disposats a fer un canvi de residència amb molta més facilitat. La gent més gran, doncs, al final, és ja, diguem-ne, més acostumada a viure a l'entorn habitual i no estan donant el tema dels canvis.
Uh-huh. En un futur, què podem veure? Què es veu? Què passarà amb el tema del sector immobiliari? El tema pujarà, s'estancarà, es quedarà igual? Què en sabem?
Bueno, aquí diria que amb el tema, per exemple, dels joves, que està molt en boga de tothom ara mateix, doncs, bueno, el tema de la nova llei d'habitatge sí que està fent una mica que l'estoc de pisos s'estigui, diguem-ne, reduint. I, per tant, no hi ha tanta oferta d'habitatge com hi havia mesos o anys enrere, no? Sí que és cert que el govern, d'una banda, vol regular els preus dels joguers perquè tothom pot accedir d'una manera més senzilla a disposar d'una residència, però la realitat és que hi ha una escassesa d'estoc de pisos i això fa que sigui difícil accedir ara mateix a un pis.
Efectivament. Bueno, entre alguns dels llocs on la gent li agradaria anar a viure, no m'estranya, Andalusia, temps fantàstic, el País Basc, les Illes Balears i les Illes Canàries, que cada cop pugen més en el rànquing.
Sí que és cert, suposo que és el tema també la climatologia de tot l'any, que és molt, 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 molt similar, no hi ha massa oscil·lacions de temperatura, i la calma de les illes sempre ha tingut una repercussió important, no?, amb el fet que la gent vulgui anar-hi, no?
Uh-huh. Està clar que la gent busca natura, segons el vostre estudi, un 11% li atrau el camp per anar a viure, només un 9% li agrada el centre de la gran ciutat o a les afores. I és veritat que a vegades a la gent que li agrada viure al centre de les ciutats es veu abocada a marxar degut als alts preus. Doncs avui hem conegut aquest estudi, Satisfets amb la nostra llar, elaborat pel Grup Mutua de Propietaris, i avui hem parlat amb el delegat de Barcelona i Balears d'aquest Grup Mutua de Propietaris, en Ramon Gómez. Ramon, gràcies i bon estiu, si no en tornem a parlar.
A vosaltres igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bien, con ganas de hacerte muchas preguntas, doctora bueno, Torrejón, porque venga. Hay gente que habla de ácido hialurónico, hay gente que habla de factor de crecimiento plaquetario. ¿Esto es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Son iguales? Porque este fin de semana, hablando con unas amigas, me decía, mira, no, yo voy a poner aquí un poquito de ácido hialurónico en el bigote, en el código de barras, luego otra hablaba de factor de crecimiento de plaquetas. Digo, bueno, voy a preguntarle a la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene. ¿Qué es una cosa y qué es otra?
Yo voy a intentar explicártelo y si no lo hago de manera clara, dímelo, ¿vale? Intento hacerlo de otra manera. Son dos terapias complementarias, no excluyentes. Es decir, son dos técnicas para luchar contra el envejecimiento facial muy buenas, pero cada una tiene una función diferente. El ácido hialurónico, digamos que puede cumplir dos tipos de funciones, que es la hidratación de la piel o bien lo que pueden ser, llamémosle relleno, ¿no? O aumento de volumen en diferentes zonas. Ya pueden ser unos pómulos, ya puede ser la mandíbula, ya puede ser el contorno de la boca, etcétera. Y el factor de crecimiento plaquetario es una terapia maravillosa. Yo soy una enamorada de esta terapia que se hace con la propia sangre del paciente. Es una terapia que se ha conocido mucho pues para ayudar en los procesos de articulaciones de rodilla, de codo, como para ayudar a regenerar mejor, ¿no? Esas articulaciones que a lo mejor están muy gastadas. Entonces, una terapia, digamos, de una comodidad muy importante porque tranquiliza al paciente, porque no le pones nada extraño, porque, bueno, todo va a resultar muy bien porque es algo, lo que es una terapia que voy a hacer con elementos propios de mí mismo, ¿no? Entonces, con mi propia sangre, pero digamos que tienen dos funcionalidades completamente diferentes. Y si queremos escenificarlo de alguna manera, el factor de crecimiento plaquetario es una terapia de fondo. ¿Qué significa? Que me va a mejorar muchísimo la calidad de piel, me va a ayudar a los procesos de luminosidad, de cierre de poro. ¿Sabes cuando tú ves esa piel con vida, ¿no? Sí. Llamémosle así, si queremos utilizar esta palabra para representarla, mientras que el ácido hialurónico me va a dar efecto, es decir, un fondo, ¿vale? Es decir, me va a dar cosas que yo de momento no voy a ver, pero que sí que la piel me la va a traducir al cabo de unas semanas, y el ácido hialurónico me va a dar un efecto, pues, rápido, es decir, cuanto más denso, llamémosle así, es el ácido hialurónico que utilicemos o cuanto más volúmenes queramos ocupar, más se va a ver el efecto de esa terapia con el ácido hialurónico. Como decía al inicio, ¿una excluye a la otra? No, son completamente complementarias. Y de cara a las Navidades, que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, yo te diría, imagínate una señora o un señor que dicen, jolín, mira, me veo yo últimamente así, no sé, un poquillo como que va la cosa en declive. Me gustaría verme mejor. Si es una persona, a partir de ya, llamémosle 55 o 60 años, yo aconsejaría que hiciera una y otra, una de cada. Pero si una persona, pues, económicamente no se lo puede permitir, por así decirlo, bueno, pues yo elegiría en función de lo que más le preocupa al paciente. Que lo que más le preocupa es la calidad de piel, le diría, hacemos un factor de crecimiento plaquetario, siempre viendo yo ante al paciente y dándole mi consejo, pero escuchando lo que son sus necesidades y sus posibilidades, ¿no? Si por el contrario el paciente me dice, lo miro y tiene una buena calidad de piel y dice, ah, a mí me gustaría ver un poquito el óvalo facial como un poquito más marcadito, bueno, pues haríamos el ácido hialurónico. Es decir, que son dos terapias, son dos armas muy importantes que hoy por hoy tenemos los médicos para luchar contra el paso de los años, pero que en función de necesidades y de posibilidades podemos hacer los dos o podemos hacer una de ellas.
¿Cuánto dura estos tratamientos?
Son tratamientos que, en concreto, el factor de crecimiento plaquetario, en función de la edad y en función de la genética y en función de los hábitos de vida que tiene cada persona, aconsejamos de inicio hacer 3 sesiones con 1 mes de diferencia para luego irlo repitiendo 1 vez al año, muy aproximadamente, bien, una sesión, ¿vale? Y el ácido hialurónico, pues, tiene una viabilidad entre 4 y 6 meses, ¿no? Es decir, quien lo escuche dice, jolín, es que claro, es que luego tienes que estar ahí encadenado, te tienes que reinfiltrar. Y yo le diría, y las paredes de tu casa no las tienes que pintar también de vez en cuando. Es decir,
claro, claro.
Ojalá hubiera una pintura que pintamos una vez y ya se nos queda así, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que hoy por hoy que vivimos, bueno, pues tiempos donde nuestra esperanza de vida aumenta de manera muy considerable, yo creo que a lo mejor se trata de esa bolsita de dinero que la tenemos que repartir en muchas cosas, pues dedicarle un poquito a ese vernos mejor, porque si nos vemos mejor nos vamos a sentir también mucho mejor.
Desde luego. Me ha quedado clarísimo, doctora Torrejón, me ha dado usted una clase magistral que después trasladaré yo a mis amigos y allegados. Doctora del Centro Médico y de Estética de Starbene, el teléfono 93-414-3631, 93-414-3631, están en la calle Montaner 252 principal, y muy importante, la primera visita informativa y sin coste alguno con la mismísima doctora Torrejón. Le dejo, que voy a hacer la reunión y voy a explicar ahora mismo todo lo que usted me ha explicado, doctora.
Me parece muy bien. Un abrazo enorme.
Otro para ti.
Hasta luego. Adiós.
Les 12 i 38 minuts. I això és Darrere Cope, Catalunya i Andorra. I no marxis, perquè d'aquí un moment parlarem de l'augment del nombre de persones desplaçades al món. I avui coneixerem la història d'un jove d'origen camerunès que va arribar a Barcelona l'any 2018.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aldo.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Bueno, cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
¿Debes mucho dinero al banco? ¿Fuiste de esas personas que picaste lo de la tarjeta revolving? Yo fui una de ellas. No estáis solos. Y yo no estoy solo. ¿Por qué? Pues porque tengo a los amigos de Área Jurídica Global, que de abusos bancarios saben un montón. Incluso me dijeron a mí que era víctima de abusos bancarios sin yo saber que era víctima de abusos bancarios. Vamos a hablar de abusos bancarios, que es uno de esos temas largos y muy interesantes además, Ariana López, Javier López, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hablamos con Área Jurídica Global, abusos bancarios. Realmente me cuesta empezar por abusos bancarios.
Todo everywhere,
el mundo es víctima de un abuso bancario, o potencialmente ha sido víctima de un abuso bancario.
Yo me atrevo a decir que todo el mundo
que ha entrado en un banco tiene algún abuso bancario.
Sí, iba a decir que me ha pedido asesoramiento, se lo he pillado, pero sí, en verdad, sí.
Es increíble, es que es tan abusivo, por ejemplo, una sentencia favorable, lo que pasa es que solo la tenemos en primera instancia. ¿Sabe todo el mundo que el Euribor se manipuló en el año 2005 al 2009? ¿Sabe todo el mundo que los bancos han pagado multas multimillonarias por manipular el Euribor?
Mira, tenemos un comentario en YouTube de un vídeo en el que hablamos del Euribor que dice: esto es demasiado bueno para ser cierto. Y es que es verdad, o sea, es verdad, la gente no sabe que... Bueno, un director de banca, ahora no me acuerdo de qué banco era, un banco europeo.
Sorpresa.
Un banco sorpresa. Se jubiló.
Sí.
Y antes de jubilarse dijo: voy a hacer el bien. Y se chivó de que todos los bancos europeos habían pactado la subida del Euribor en el año, bueno, del 2004 al 2008.
O sea, me voy y os arrastro conmigo.
Me voy y nunca iré a la cárcel, sí. Pero vosotros sí, exacto.
¿Cómo sé yo que he sido víctima de un abuso bancario? De forma práctica, ahora mismo, si estoy escuchando la radio, me decís un comentario. Por ejemplo, una hipoteca. La hipoteca puede ser uno de los...
Si tienes hipoteca, tienes abuso bancario.
Sí,
si tienes tarjeta, sí, tienes abuso bancario.
Si has firmado la hipoteca antes del 2021, hay abuso bancario. Lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Luego, si tienes también un préstamo...
comisión de apertura, que no deberían...
Esto es muy nuevo.
Sí.
Esto no hemos hablado de esto últimamente. Hace 3 semanas, Europa dijo... la comisión de apertura es abusiva. Esta comisión de apertura, para que entienda también los oyentes de lo que estamos hablando, es una cláusula abusiva que llevamos reclamando 10 años tranquilamente en los juzgados españoles.
Hasta que nos han dado la razón, incluso en Europa.
Girona daba la razón, Barcelona no, Madrid tampoco, Cádiz sí, o sea, dependía.
Dependida.
Eso no
sí,
puede ser.
Porque tenemos oficinas en toda España, vamos poniendo las demandas en todas las
claro,
zonas.
Claro, y sabemos más o menos qué juzgados lo
pero
daban
ya nos
y
ha dicho el
no.
Tribunal de Justicia Europeo, que también tenemos oficinas en Bruselas, que la comisión de apertura es abusiva. Pues el otro día una comisión de apertura de 9.000 euros para un cliente, o sea, nos han cobrado de más. Los gastos del notario, gestoría, también nos lo tienen que devolver. La comisión, como decía, de apertura, el interés de demora, que no puede superar 2 puntos al ordinario, y todas las hipotecas firmadas antes del año 2021 tienen el 19, el 21, entonces te tienen que devolver, y no es broma, todos los intereses que te han cobrado en algún momento que hayas dejado con la hipoteca o los préstamos al descubierto.
Pues ponte en manos de profesionales, es lo que tienes que hacer, ponte en manos de Área Jurídica Global, en la web encontrarás toda la información, areajuridicaglobal.com, y el teléfono gratuito para consultar, para hablar con ellos, para explicarles tu caso, 900-730906, 900-730906. Ariana López, Javier López, muchísimas gracias.
Nada, seguiremos aquí defendiendo los abusos.
A vosotros y gracias por permitirnos informar de los abusos bancarios.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I atenció perquè parlem ara de dades molt serioses. Segons l'informe semestral de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, a finals de juny de l'any 2022 hi van haver o hi havia 103 milions de persones desplaçades per la força que van haver d'abandonar les seves llars a causa de persecucions, conflictes, violència o violacions als drets humans. Aquesta xifra suposa un increment, un augment de més del 15% en comparació amb el tancament de l'any 2021. Avui parlarem d'immigració, dels motius, de dades, de polítiques migratòries i també coneixerem el Hans, com dèiem abans, un camerunès que va arribar a Catalunya fa 5 anys. Ens ho explica tot plegat la companya Andrea Gavarró. Què tal? Bon dia, Andrea.
Hola, bon dia, Montse. Doncs sí, segons l'últim informe de tendències globals de l'ACNUR, constata una dura realitat. L'any passat, el 2022, va acabar amb una xifra impactant de persones refugiades i desplaçades al món, 108 milions. La guerra d'Ucraïna, juntament amb altres conflictes, com el del Sudan, han fet que avui dia la xifra total ascendeixi a 110 milions de persones. Segons les mateixes dades de l'ACNUR, el 2022 el nombre total de persones refugiades al món va augmentar un 24%, que no és una xifra petita. I a finals de juny de l'any passat, més de la meitat de totes les persones refugiades provenien de Síria, Veneçuela o Ucraïna.
I quins són els països on més s'acull?
Doncs a mitjans del 2022, Turquia era el país que havia donat acolliment al nombre més gran de persones refugiades al món, en segon lloc Colòmbia, i seguit d'Alemanya, que és el tercer. I després el segueixen el Pakistan i Uganda.
I aquí, a Europa, quines són les principals rutes migratòries?
Doncs en primer lloc està la del Mediterrani Oriental, que és la ruta per la qual arriben persones a Grècia, Xipre i Bulgària. D'altra banda, tenim la ruta al Mediterrani Occidental, mitjançant la qual arriben persones procedents d'Argèlia, Marroc i l'Àfrica subsahariana a Espanya, després la del Mediterrani Central i, per últim, la ruta dels Balcans Occidentals.
Andrea, quines són les polítiques migratòries actuals?
Doncs des del 8 de juny del 2023, el Consell de la Unió Europea va arribar a un acord sobre dos reglaments claus d'asil. El reglament sobre procediments d'asil, que estableix un procediment comú a tota la Unió Europea, per aquells que demanen protecció internacional, i després el reglament sobre la gestió d'asil i migració, que ha de substituir el reglament de Dublín vigent, que estableix unes normes, i a partir d'ara s'intentarà racionalitzar aquestes normes i reduir els terminis de sol·licitud d'asil.
Hoy vamos a conocer en Herrera COPE Cataluña y Andorra la historia de Hans Bamal. Antes vamos a saludarle. Hans, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy bien.
Encantada de conocerte. Hans, ¿dónde naciste?
Nací en Camerún, en Douala, que es la capital económica de Camerún.
Muy bien. ¿Actualmente tienes 44 años?
Sí, recién cumplidos, el 13 de abril.
Felicidades. Imagino que bien llevados, ¿eh? ¿Cómo llegaste a España, Hans?
Pues vine por estudios y vine para hacer un máster que tengo aprobado hace 2 años, entonces vine normalmente cogiendo, bueno, pidieron un visado y en la Embajada de España en Camerún, en Yaoundé.
¿Por qué decidiste venirte a España a estudiar este máster? ¿Qué estudiaste tú?
Un máster en innovación en negocios. Es que la historia, bueno, antes que quería hacer un máster a distancia,
Sí.
Más a la distancia y, bueno, decidí por circunstancias de cambiar porque quería tener otras oportunidades, quería descubrir otras cosas, otro mundo, porque sí. Antes tenía un trabajo de banquero en Camerún.
Sí.
En una empresa francesa que se llama Société Générale.
Uh-huh.
Ya. Entonces decidí, bueno, buscando, un máster en innovación de negocios me abría muchas puertas que el bueno que el banco, ¿no? El banco que es muy cerrado, es una carrera pero muy muy cerrada. El máster entonces me abría más puertas en,
claro,
en el ámbito de negocios.
Y decidiste venir a España en el año 2018 como estudiante.
Sí.
¿Qué ocurre desde que llegas? ¿Era tal y como te esperabas o llegaste en un momento complicado en nuestro país?
Bueno, la verdad es que sin conocer muy bien la historia de España, yo llegué a España como llegar a Europa, como llegar a cualquier país donde tengo pensado que voy a tener más oportunidades. Pero la verdad es que la realidad me hizo como un shock.
¿Qué es lo primero que te sorprendió? ¿Tú sabías hablar español?
No.
No,
la verdad que no, porque en Camerún no se habla español. Bueno, se estudia como otro idioma, pero los idiomas oficiales que son francés e inglés, lo castellano no sabía nada de nada.
Uh-huh.
Porque la formación también, eso no era un problema, porque la formación de máster que tenía que hacer era en inglés.
Ah, o sea, no, ahí no había ningún problema. Llegas, empiezas al máster. Uh-huh. Imagino que debías buscar un sitio donde dormir, ¿no? Una vivienda.
Exacto.
¿Qué ocurre?
Sí. Bueno, es que llego a España con mis ahorros. Pero bueno, el franco CFA aquí no vale casi nada.
Uh-huh.
Después de 3 meses tenía que salir de la casa que estaba alquilando y ahí empezó la derrota, si lo puedo llamar así.
¿Tenías algún tipo de trabajo aparte de tus ahorros mientras ibas estudiando?
No, ninguno, porque, bueno, el visa de estudiante me permitía en ese momento trabajar 4 horas, pero ninguna empresa quería coger a un estudiante, porque yo, cuando llegué, empecé a buscar trabajo, porque me dijeron que, mira, con tu visado puedes buscar un trabajo de media jornada. Pero es que la distribución era muy grande, porque no encontraba. Bueno, me llamaron por el currículum que tenía,
sí.
Nunca he podido conseguir algo.
¿Cuánto pagabas por el piso que tenías aquí alquilado, si no es mucha indiscreción?
¿Perdón?
¿Cuánto pagabas por el piso que alquilaste al llegar aquí a...?
El piso, sí, 500 euros al mes.
500 euros. Llega un momento, como bien nos decías, Hans, que no puedes permitírtelo, y en ese momento aparece en tu vida, o conoces lo que es Cáritas. ¿Qué, uh-huh. ¿qué es Cáritas para ti en esos momentos?
Uy, Cáritas es lo que Jesús es para los cristianos, ¿eh? Porque en ese momento me lo paso súper mal, porque tenía que salir del piso, claro, pasar algunos días por la calle, y luego ir a un albergue. Entonces, yendo buscando, me di cuenta de que Caritas me había tendido una mano salvadora.
¿Cómo conociste a Caritas? ¿Alguien te había hablado de ellos? ¿Lo leíste?
No, a través de una amiga.
¿Mm?
Que sí, me acuerdo de una amiga, una conocida. O me dijo, mira, es que Caritas, bueno, a veces Caritas ha ido a la gente y tal, yo no sabía nada. Entonces me acerqué por la calle Córcega.
Sí.
Y me atendió una que se llama Dolors.
¿Mm?
Sí. Y así empecé el proceso con ella.
Muy bien. Te acompañaron para hacer cursos de formación laboral, lengua,
exacto,
asesoría jurídica,
sí,
y también
sí,
ayudas puntuales para temas de vivienda.
Para el tema de alquiler, claro, porque antes de encontrar a Caritas, empecé un trabajo con, bueno, una discoteca, trabajando de noche y todo, entonces no alcanzaba a pagar mi habitación cada día, sobre todo cuando llegó la pandemia y todo,
es que claro,
era muy complicado. Entonces cada día me ayudó, me apoyó muchísimo, la verdad que muchísimo más que me lo esperaba, ¿eh?
Jamás imaginaste que saldrías de un banco en Camerún para acabar en una discoteca, con todo, nuestro agradecimiento a la gente que trabaja en las discotecas y que velan por nuestra seguridad y para que nos lo pasemos bien, y con todo el respeto. Cuando te viste ahí en esa discoteca, ¿decidiste en algún momento decir me vuelvo a Camerún?
La verdad que no. No, porque yo tengo una forma de pensar, ¿eh? La verdad es que normalmente antes de empezar la discoteca me encontró por la calle. Entonces, desde la calle,
duro,
empecé a pensar, ¿voy, vuelvo o no? Es que dejé toda mi vida para ir a otro mundo, a descubrir otras cosas y tener otras oportunidades. Y pensé, sí tengo que conseguirlo, me tengo que quedar y tengo que curarlo. Tengo que pasar por todo eso, por todas esas etapas. Es un aprendizaje también. Bueno, en ese momento yo lo tomaba como aprendizaje.
Hombre, desde luego. Porque tú cuando llamabas a casa a Camerún, ¿qué te decían? Hans, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo?
Bueno, la verdad es que no decía lo que me pasaba. No lo podía decir.
Claro.
Ya, no lo podía decir. Es que mi madre es el único padre que me falta. No se lo podía decir.
Claro. Imagino que han sido momentos muy duros. Actualmente, ahora estás trabajando, ¿no? La recepción del despacho de Badalona, de Cáritas.
Sí, sí, la zona pastoral 5 en Badalona, sí.
Uh-huh. Para ti Cáritas ha sido súper importante. Te ha cambiado la vida, ¿no? Gracias a conocerlos.
Ya, a través del proyecto Acol, es que me ha cambiado la vida. Y yo, para toda mi vida, voy a ser muy agradecido por esa oportunidad de la Generalitat de Cataluña, del programa Acol y Cáritas, que es increíble. Porque mira, la dificultad, ¿cuál es? Es que para conseguir, después te dicen, después de 3 años de padrón, ¿vale? Te tienes que buscar un contrato. Pero, ¿quién te va a ofrecer un contrato
Entiendo.
Cuando no tienes papeles? Es imposible.
Está claro, es duro. Ahora mismo lo estamos contando, pero es duro para ti, Hans, que llegaste en el 2018 con una idea en la cabeza, y también para muchos ciudadanos que se desplazan de otros lugares para buscar una mejor calidad de vida. Pero desgraciadamente viviste esos malos tiempos, pero ahora lo positivo es que estás aquí. No sé si has encontrado el amor, si has formado una familia, si estás en camino. Pero todo eso, lo importante es que seas feliz y que haya salud.
Ya. Bueno, tengo una hija tengo una hija de 4 años.
Muy bien.
Bueno, no somos familia porque me separé de su madre. Sabes que es complicado. Bueno, yo la entiendo también. Si nos separamos por la situación económica, que estaba mal, pero ahora estoy feliz con mi hija.
Bueno,
encuentro el amor, no lo he encontrado, pero bueno,
pues
nunca es tarde.
Nunca es tarde, si la dicha es buena. Hans, mil gracias por haber estado con nosotros.
Muchas 44 gracias.
Años recién cumplidos, de origen camerunés, y llegó a España en el 2018, y su vida ya de por siempre va a estar ligada a los amigos de Cáritas. Hans, muchas gracias, un beso enorme.
Muchas gracias a usted, muchas gracias.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Rocky, ganadora de 3 Óscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, ¿quién no se comería ahora un buen chuletón? Bueno, pues entraña, lomo alto, lomo bajo, asado banderita. Todo eso lo vas a encontrar en el restaurante La Cabrera de Argentina. Son originarios, el Tango y también... pues este restaurante, uno de los más exitosos de Buenos Aires, que está en Barcelona, en la calle Diputación 239. ¿Qué quieres ir? Llama al 93 878 3230. La Cabrera, Barcelona.